Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
Una gobernanza criminal. Auge y caída de Nemesio Oseguera el Mencho en tierras de Jalisco. Séptima parte.
Dentro de la épica dudosa de la disputa entre señores feudales por el dominio de las tierras del occidente mexicano, sin duda, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, es la más reconocible en los últimos 15 años por la fulgurante expansión de su grupo criminal por Jalisco y los estados circunvecinos, que se consolidó a partir de 2015. Sin embargo, en los altos de Jalisco se topó con un enemigo que representaba los intereses de la principal banda rival, el Cártel de Sinaloa, con ligas que lo acercaban a la familia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y con un arraigo profundo, fruto de décadas de trabajo en el trasiego y la distribución de estupefacientes, así como el control de los poderes políticos locales. Mario González Don Mario, el fundador de esa célula de la organización sinaloense autodenominada Cártel de Teocaltiche. Mientras el experimentado dirigente criminal vivió, Teocaltiche estuvo bajo sitio del Cártel de las Cuatro Letras, pero jamás pudo ser sometido. El deceso del apodado Don Mario tiene fecha imprecisa, pero los lugareños la datan posteriormente al año de la pandemia de 2020, por causas naturales, pues padecía de varias enfermedades como la diabetes y le habían amputado los pies. Le sucedió su hijo Mario González Martínez, apodado El Flama o Marito, de quien se dijo que habría sido ultimado a balazos en septiembre de 2023, pero nunca se entregaron evidencias a la opinión pública. De este modo, se cuenta que sigue rondando la vieja heredad de su padre, que abarca también los municipios vecinos de Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, Jalisco, así como Nochistlán, en Zacatecas. El apogeo del poder de Don Mario, un típico cacique regional de la era del narco, fue una primera guerra exitosa a finales de la primera década del siglo XXI contra el Cártel de los Zetas, sindicato criminal que inauguró en México el modelo de expansión por terror sobre la población civil, del que se han contagiado todas las bandas criminales a partir de entonces. Las refriegas de los chapitos liberaron los altos, el sur de Zacatecas y el norte de Jalisco, de las tenazas de las tropas de los exmilitares de élite que aplicaban métodos de violencia sobre la población civil nunca vistos en México. El líder regional de los llamados chapitos de Sinaloa era Ignacio Coronel Villarreal, apodado Nacho, quien presuntamente contaba con aval del gobierno de Jalisco para aplicar sus métodos justicieros sobre sus enemigos Zetas. Lo cierto es que al final de esa guerra, pese a la muerte del propio Nacho Coronel a manos del ejército mexicano, los de Don Mario de Teocaltiche salieron fortalecidos en su demarcación de influencia hasta que llegaron los del Cuatro Letras. Estos son testimonios obtenidos por Territorio Reportaje entre habitantes de Teocaltiche y Jalostotitlán sobre las refriegas entre las bandas que arreciaron a partir del año 2017. En 2026, tras tres intervenciones de sendos gobiernos estatales, Aristóteles Sandoval en 2017, Enrique Alfaro en 2020 y Pablo Lemus en 2025, la disputa no cede en Teocaltiche, aunque las voces locales señalan que de facto, tras el operativo de febrero a abril de 2025 de las fuerzas estatales y la Guardia Nacional, el poder en Teocaltiche ha pasado aparentemente a manos del Cártel de Jalisco. Sin embargo, el terror a que está sometida la población civil a ambos lados del Río Verde está lejos de terminarse.
Los siguientes testimonios han sido modificados para proteger la identidad de los testigos.
Me interesa saber cuándo empezó la descomposición, cuándo empezó a echarse a perder todo ahí en la región y cuándo se nota que Teocaltiche particularmente se va por otra ruta de lealtades en relación al cártel dominante, que es el de Jalisco.
Mira, yo recuerdo hace como 7 u 8 años cuando hicieron una gasolinera sobre la carretera, allí pasado San Gaspar, en Jalostitlán, que empezamos a ver todo el desmadre. Llegaron unos fulanos y se plantaron ahí enfrente. Atrás de la gasolinería hay una como una casita, como una torrecita, vaya, pero es como una casa en forma de torre. Y el dueño, en paz descanse, me le dijo a la familia, pues vengan a vivir ahí. Entonces, cuando le dicen, llega la familia a sentarse y está un cabrón metido con radios y con la chingada, y pues se asustaron y le dijeron al dueño, oye, está alguien metido ahí adentro. ¿Cómo chingados que hay alguien ahí adentro? Les contestó. Entonces, ya va el dueño y le dice, aquí es mío, debe salirse. No, somos de los buenos. Sí, somos de los buenos, le contestó el invasor. Y como el dueño ya le había hablado a la policía, llegaron y se los llevaron. Y como que sería, yo creo que como a las 2 horas, se lo llevaron, llegaron otros desconocidos a hacer no sé qué relajo y también los metieron al bote. Y al día siguiente salieron a de cuenta como que salieron rápido, eran de los de Teocaltiche, gente de allá. San Gaspar era un lugar importante para observar todo lo que venía del oriente, la zona dominada por los del Mecho. A la larga, resultó que eran gente de Don Mario, y como siempre pasó, en todos estos años había un dominio alterno a los cárteles, que desde entonces entraron a una guerra muy fuerte.
Entonces llegaron los del cártel a San Gaspar, a San Nicolás y las riberas del Río Verde, que son la división entre los dos municipios.
Sí, pero primero fueron los de Teocaltiche. Entonces, cuando empiezan a llegar estos, te digo, el vato me dice, es que estamos esperando al que hay que agarrar, estamos esperando a alguien que va a entrar de Michoacán y pues estamos cuidando para que no entren. Que eran ahora estos que entraron. Entonces, desde, te estoy diciendo, pues hace como 7, 8 años, yo creo, que ya empezaban con eso de que querían meterse los Jaliscos y los de Teocaltiche a no dejarse.
Yo no sé, en este momento quizás ya no, ¿verdad? Porque el operativo del año pasado que Lemus anunció, mucho fue para sacar a los de Sinaloa, ¿no?
Exacto. Sí sacó a los de Sinaloa y se metieron los de Jalisco.
Pues sí, porque no mejoró nada la vida de la gente, ¿no?
Para la gente de Teocaltiche, no. Para nosotros acá se mejoró mucho porque, te digo, los rancheros diario tenían metidos a los halcones y esos ya, pues, ya está un poco más tranquilo.
Don Mario González Gutiérrez es toda una leyenda local y no estaba dispuesto a ceder sus dominios. Su compromiso fuerte era con la gente de El Chapo Guzmán.
Claro que se iban a defender. Recuerdo que poco después de la ocupación de la torre, se estacionaron muchas camionetas con hombres armados afuera de un rancho. Todos se bajaron y un ranchero estaba haciendo un agujero con una barra para clavar un poste. Y le comenta al vato, al halcón que pues ya vivía allí siempre. Oye, ¿qué onda? ¿Corro, me escondo o me prestas una madre de esas para defenderme? No, le contestó. Todo bien, es pura rutina. Eran policías de Teocaltiche que no eran policías tampoco. Teocaltiche desde toda la vida también nunca fueron policías y eran mandados por él, por don Mario.
¿Por qué don Mario decidió él meterse en algo tan peligroso si estaba enfermo?
Porque no estaba enfermo cuando se metió el señor. Haz de cuenta que él duró muchos años con esa plaza, pero muchos. Yo desde que era un morrito me acuerdo que él estuvo ahí.
Entonces la plaza como tal existe desde hace muchísimo tiempo.
Sí, don Mario González. Puta madre, yo me acuerdo de él. Te digo, yo tendría yo creo que unos 15, 16 años a lo mejor y él ya tenía la plaza. Esa plaza, el señor tenía muchísimos años con eso y nadie se metía. O sea, todos lo respetaban. Era un hombre muy respetado ahí en la región, de ahí. Dominaba Teocaltiche, Villa Hidalgo, tengo entendido, y Nochistlán.
Pero entonces se pusieron agresivos por la guerra con el Jalisco. Es la única explicación, ¿no? Porque ya estaban ahí.
Ajá, ellos ya estaban ahí. Se quiso meter el Jalisco. De hecho, primero quisieron entrar los Zetas. Y de hecho, de Nochistlán, mucha gente corrió porque llegaron los Zetas a cobrarles plaza y todo el pinche desmadre, cobrar piso y todo el pinche desmadre, y muchos locales, negocios cerraron y la gente se fue. Y llega don Mario y los saca a balazos. De hecho, tú ibas pasando y te deparaba un retén con unas camionetonas que decías, ah, cabrón, esas camionetas, qué onda. Y a ver qué traes y qué llevas y qué haces. Yo con un amigo nos pararon. Estoy hablando hace, pues, cuando andaban los Zetas.
¿Hace unos 15 años?
unos 15 años a lo mejor, y nos pararon a nosotros así. Pues no traen nada, claro. Y ya nos revisaron a ver dónde van. De aquí a atender un mandado. Ajá, está muy bien, fácil, sin problema. O sea, no te molestaban ellos. Ellos estaban para cuidar que se sacaran a los Zetas. Y lo lograron. Lo sacaron y luego ya cuando entraron, estos también batallaron muchísimo hasta ahora que entró este gobierno. La cosa se descompuso cuando surge el Jalisco en la región. Cuando entran ellos, es cuando empiezan las guerras, empezar a matar, en que empezaron los mentados halcones, los de allá les mataban a los de acá, y pues ponían un halconcillo por ahí, y aquí lo agarraban, le ponían una madriza, a veces lo soltaban, a veces lo desaparecían. Los de allá ponían uno acá, y lo mismo, se los desaparecían. De hecho, una vez, a un conocido de aquí del pueblo, uno estaba chuequito, se la pasaba en la gasolinera, limpiando vidrios y la chingada. Ya señor mayor, ya tendría unos 50 y tantos años, pero de esa gente que no se calla el hocico y hocicón y le dieron un levantón y le mocharon la cabeza y lo dejaron ahí en San Nicolás en el límite. Dejaron el cuerpo y la cabeza así encima para que lo vieran. Y entonces cuando empiezan a llegar los de Jalisco, pues empiezan también los negros a entrar. Entraron a Teocaltiche, pero de veras a molestar a la gente, no a cuidar. No, a ver, no. Los policías del gobierno del estado entraban. No. Llegaban y veían un carrito americano. Pues eso no es su jale. Oye, los papeles. No, pues órale, una moto sin papeles, me la llevo. Entraban a robar a la gente, toda la gente. Pues iban, no sé, a lo mejor 2-3 veces por semana o a la chingada. No, pues la gente bien harta y la gente se manifestó que quitaran a los pinches negros. Que no entraran. Los negros estaban trabajando para el Jalisco. De hecho, a mí me tocó ver un día pasar un convoy de como unas 4 camionetas negras. En medio iban las camionetas de los 4 letras. Venían como otras 2 o 3 camionetas y atrás otras 4 o 5 camionetas de los del Jalisco. Quiere decir que los escoltaban. Ellos se daban punta a esos, los dejaban entrar porque pues era gobierno y en medio iban estos cabrones. Entonces se hacían unas buenos relajos. Te digo, la gente de Teocaltiche, harta de los negros, decían, mejor que no venga el gobierno, estamos mejor solos, que nos cuide la gente de Don Mario y está mejor. Empezaron las noches a agarrarse en las madrugadas. Un día, ahí afuera, en un rancho en San Gaspar, se pararon como unas 24 o 25 camionetas de los del Cártel Jalisco. Un halconcito fue el que me platicó. Póngase trucha, cabrón, porque vamos a ir ahorita a partirle su madre a aquellos. Y se fueron de 24 o 25 camionetas y solo regresaron 4. En todo el pinche desmadre fue una matanza bárbara. Eso no salió en los periódicos. Dijeron un enfrentamiento, pero no dijeron la cantidad de gente. Que regresan 4 camionetas de 24 o 25 camionetas que eran. O sea, eran un chingo e iban de esos tanques que habilitaban los llamados monstruos. Llevaban 2 o 3 monstruos de esos.
¿Y cuándo ha sido eso? ¿Hace cuánto más o menos?
Eso fue, déjame te digo, hace unos 4 o 5, más o menos antes de la mitad del gobierno de Alfaro. Estábamos apenas saliendo de la pandemia, cosas de esas. Sí, cuando la gente estaba encerrada y estos haciendo su desmadre. El caso es que Don Mario tenía profesionales, gente que sabía pelear, truchos para matar. En cambio, los del 4 letras reclutaban al que se topaban, este uno de acuerdo, y no los entrenaban. A veces ni para disparar un arma. Eso explica por qué tenían tantas bajas. Así ha sido siempre su método. Los mandan muchas veces a morir de forma absurda. Creo que por eso tienen tantos desaparecidos. Buscan carne de cañón y es un sistema que desangra mucho a la población de los pueblos. No es que los otros fueran santos, pero al menos eran menos improvisados. Además de que Don Mario cuidaba al pueblo porque pues era de allí. Y la gente, con tanto abuso del propio gobierno, prefería a su propio hombre fuerte, aunque también cometiera crímenes y repartiera droga.
La actual autoridad municipal es la alcaldesa Silvia Margarita Villalobos Delgado, de la coalición PRI-PAN-PRD, quien poco después de ganar el proceso electoral en 2024, dio declaraciones a la prensa en la que subrayaba la urgencia de que el gobierno federal interviniera Teocaltiche para garantizar paz a la población civil. Se está construyendo ahorita una base para la Guardia Nacional, para los soldados, y es a donde vamos a acudir porque sabemos que el municipio está ahorita triste, pero no por eso hay que dejar de luchar y buscar lo mejor para todos. Yo creo que desde el momento que estaba contendiendo, yo sabía en lo que me estaba metiendo, entonces no se vale decir siempre no. Yo creo que en lo que a mí respecta, Dios tiene mi día, tiene mi destino. Y si a mí me puso en un lugar para aportar algo, hay que hacerlo con valentía, con esfuerzo y con dedicación. Declaró a los medios de comunicación el 19 de junio de ese año, 4 meses antes de asumir el cargo. Los desplazamientos forzados por la violencia a la orden del día. Tenemos 4 delegaciones con descenso de población. En 2 específicamente, Huejotitlán y Mechoacanejo, hubo muchas personas que ya no están ahí. Desconozco al 100% cuántas, pero sí le puedo hablar que el número de votos que hubo, que fue una minoría. Si anteriormente había 400, 600 votos, llegaban a 100 en esta ocasión. La llamada de auxilio al gobierno federal no llegó a tiempo. En los primeros meses de su mandato, la primera edil vio la desaparición de 8 policías municipales que habían sido llevados a Guadalajara a aplicar exámenes de control y confianza, así como el asesinato de colaboradores directos, como un secretario de su gabinete. El 19 de febrero comenzó una intervención directa del gobierno de Jalisco y la Guardia Nacional. Se suspendió al director de Seguridad Pública, Ramón Grande Moncada, el cual fue asesinado el 15 de abril en la colonia San Martín de la cabecera municipal. En todos estos hechos se mencionan los intereses del cártel Jalisco Nueva Generación, que habría señalado a sus víctimas como personal heredado del cártel de los González. Territorio Reportaje hizo gestiones para entrevistar a la presidenta municipal, pero resultaron infructuosas. Pidió comprensión ante la permanente inseguridad en que desempeñaba su trabajo, según la versión de un representante político jalisciense cercano a ella, que dio su opinión a condición de no ser mencionado como fuente.
Los siguientes testimonios han sido modificados para proteger la identidad de los testigos.
No quiere salir a la prensa porque ya le mataron a su secretario y a su jefe de la policía y se siente muy expuesta. La situación en la zona es tremenda por parte del crimen organizado. Nosotros, cuando vamos, siempre hemos entrado, siempre con seguridad pública. El año pasado, entramos al municipio en medio de una caravana de 15 vehículos, incluidos los policías, pero solamente nos salimos 10, lo que significa que se habían venido 5 de la banda criminal. Yo creo que los riesgos son mayores todavía en Villa Hidalgo, donde el alcalde, Jaime Cruz Villalpando, también fue levantado por los del Jalisco. A decir verdad, se sabe que él ponía presidentes, controlaba policías y mandaba en los municipios de su espacio de control. De hecho, yo me pregunto por qué esta gente quiere ser presidente municipal, si no tendrán libertad y pueden ser víctimas de fuego cruzado en las guerras entre las bandas. Allí tienes también a la regidora de MC, Cecilia Rubalcaba, que asesinaron en mayo de 2025, y que los del Jalisco señalan como víctima de Mario González, el amigo de los Chapitos.
El 19 de febrero de 2025, la prensa publicó un anuncio del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. La desaparición de 8 policías de Teocaltiche y un civil un día antes. La posterior localización, unas horas más tarde, de al menos 4 cuerpos mutilados en la carretera Teocaltiche-Villa Hidalgo, con mensajes de los ejecutores que atribuían su cercanía a Mario González, La Flama, como causa de su asesinato, sumado a las privaciones de la libertad del alcalde de Villa Hidalgo, su esposa y su hijo, también acusados del mismo vínculo, así como evidencias de que las comisarías de ambos municipios estarían infiltradas por el crimen organizado, derivaba en la intervención de las 2 corporaciones para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tomara el control, pese a la desconfianza por su actuación reciente y pasada, expresada por civiles de la zona, que ven a muchos de sus elementos también ligados a alguno de los partidos del crimen. Todo está ligado, todo está encadenado. Es una liga de hechos que se dan, que pasan, muy probablemente por la infiltración de la Policía Municipal de Villa Hidalgo y también la de Teocaltiche en defensa de un grupo criminal, señaló el gobernador. Los vecinos piden que no se olvide la gran cantidad de población civil que ha sido desaparecida, borrada en esta lucha criminal. ¿Sigue muy feo el tema de los desaparecidos ahí en Jalos y Teocaltiche?
Sí. Ahorita se ha calmado mucho en Jalos. Pero en Teocaltiche sigue. De hecho, o sea, se ve, dicen que cada que van los menores, para allá hay un desaparecido mínimo. Y bueno, en ese momento, para ir a Teocaltiche sigue siendo difícil. ¿Sabes de qué hay un tema ahí? La policía quiere dejarlo. Siempre está haciendo un retén. Entonces tú vas, por ejemplo, vas a Teocaltiche, te paran. ¿A qué vas? Saca tu credencial para votar. Tas, fotos, autos, placas, ta. Y el que le dijo, oye, es por tu seguridad. No, espérame. Ya no le quise alegar mucho porque luego ya mi señora me metió un pellizcazo. Y ves que no tienes por qué tomarle fotos a mi credencial. O sea, ¿por qué me tienes que tomar fotos? Yo no vengo haciendo nada malo. Vengo de Aguascalientes. Me vengo allá por Teocaltiche y la chingada. No, es de rutina, dicen. Te salen con eso y dices, ay, güey. Entonces digo, de aquí para allá no había eso, pero de allá para acá sí, te checaban y todo.
Y hay que presumir que ya como los dos son del mismo grupo, ¿ya los policías se entienden bien o siguen los del cártel de Sinaloa por la zona?
No se supone, pero sigue habiendo halcones y sigue habiendo policías cuidando. ¿Qué cuidan? No sé. Al pueblo no cuidan. De hecho, era nuestro coraje. ¿Cómo que tenemos policías y les mandan camionetas nuevas y todo? ¿Para qué? Para que nos tienen en el pueblo. Ahí afuera, en mi rancho, diario enfrente de la gasolinera, diario tienen una patrulla. Adelante había otra, más adelante había otra. Y acá en el pueblo, solo. No, pues es que la usan para sus asuntos, no para la gente. De hecho, tú tienes un problema y no le hablas a la policía. Mejor háblale a la maña y ellos van y te solucionan el problema. Van, le dan el levantón al güey, lo acarean a ver qué es el problema y luego les dan unos pinches tablazos y si se fue es su culpa. Desgraciadamente también se ocupa cobrar una letra que no me pagan. A ver, ha de ser por la edad y pues hasta el rato, ¿verdad? Ahorita como que quiera, pues te lo cobran al rato. Pues tú vas a deberle ya el favor, pero digo, la policía al final de cuentas también responde a los intereses de ellos, ¿no? Por lo que entiendo, es nomás de ellos.
No siempre la autoridad local fue sospechosamente pasiva. Una vecina narra la historia de un militar contratado por Jalostotitlán que se atrevió a enfrentar a la mafia, pero debió solicitar asilo en Estados Unidos, pues los ciudadanos lo culpaban de que el cártel se desquitara con ellos. Esta es parte de su historia.
A los altos se los fueron comiendo porque, digo, había gente que vendía su droga, pero había 3-4 vendedores y cada quien vendía donde quería, y los fueron acabando. Los exterminaron para entrar ellos, los del cuatro letras. Para entrar ahí y ahí quedar ellos por aquí. Y de momento, de hecho aquí en Jalos hubo un comandante que se les enfrentó. Haz de cuenta, de veras vivíamos en toque de queda y la gente salía y a las 10 de la noche un retén. ¿A dónde vas? Pues a mi casa. No puedes andar estas horas. Ya, espérate, pues si no eres ni mi papá ni mi mamá, les dijo un hermano mío. Uno acostumbrado a hacer lo que uno le dé su gana y llega cualquier persona y te dice que no puedes salir. Entonces entra este comandante. Fue cuando entró un gobierno del PAN aquí en Jalos. Fue Lupe Romo. Entre el 2015 y 2018, y entra este comandante. El comandante era de por allá de Guerrero, un exmilitar muy disciplinado, muy bueno. Justino se llamaba el señor. Se llama, no murió, pero tuvo que correr. Al entrar al puesto, llega y se les enfrenta a los malosos y les dice, ¿saben qué? Todo está bien. Ustedes van a hacer su desmadre, órale. Nomás con la gente del pueblo no se meten. Ustedes no son policías, ustedes no son. Aquí no los quiero. Y estos del cártel se empezaron a infiltrar. Y este comandante sabía quiénes eran y corría algunos, y nomás dejó uno o dos para que les avisaran. ¿De verdad? ¿Saben qué? Pues ahí van para allá, peléense. Y lo hacía para que no hubiera enfrentamientos.
Este comandante entonces trabajaba para el gobierno de Jalostotitlán.
Sí trabajaba para el gobierno y puso orden. Ese fue el que los aplacó un rato. Nos dejaron en paz. Estuvimos bien a gusto un tiempo, pero no sé qué enfrentamiento hubo y este comandante mata al hermano de un jefecillo o algo así. Entonces ya se fueron en contra de él. Y este comandante hace toda una estrategia y todo. Y lo siguen unos sicarios pensando que era él y era otro en una camioneta blindada que él traía. Entonces los acorrala y en unas calles donde no había mucha casa, mucha habitación, era como un tipo arroyo. Los hace llegar ahí y llegan los policías por todos lados, los rodean y hacen una matazón de esos delincuentes. Y pues no, pues todos contentos, pero a la vez enojados porque ya esta gente empezó a hacer más problemas. Se querían desquitar con el pueblo de Jalos.
Claro, mandaron refuerzos, digamos.
Exactamente. Entonces el comandante ya vivía de plano en la cárcel. Él ahí vivía y se encerraba para protegerse. Salía a la calle y la gente lo veía como el apestado. En vez de verlo como el héroe, lo veían como el apestado.
Porque estaba entonces atrayendo la atención del cártel, pensaban los ciudadanos.
Exactamente. Entonces este dijo, no, pues váyanse al diablo. Y en vez de ser yo y la gente a salir a apoyarme o algo así, me están rechazando. Dijo, vámonos a la chingada. Y pidió asilo y se fue a Estados Unidos. Y todo eso fue al mismo tiempo en que empezaron a calentar las cosas en Teocaltiche, en el poder del cártel del Sinaloa, dirigidos por Mario González. Y llegaron los momentos más duros para todos. Don Mario se propuso a blindar Teocaltiche, Neochistlán y La Chona. También eran parte de su territorio. Por eso hubo tantos enfrentamientos en Encarnación de Díaz y todas esas partes que te menciono. Ya no volvimos a tener un jefe de la policía con esos pantalones y esa integridad.
El antropólogo Claudio Lomnitz, profesor titular de antropología en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y miembro del Colegio Nacional, es autor de dos obras esenciales de reciente publicación para entender el fenómeno social, cultural y político del crimen organizado en México. Para Una teología política del crimen organizado y El tejido social rasgado, de Editorial ERA. El académico le acepta Territorio Reportaje, una conversación para arrojar luces sobre este fenómeno potente que a su juicio podría estar moldeando una nueva forma de Estado en México. Hay un hito en la historia del cártel Jalisco Nueva Generación de febrero para acá con la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Y bueno, me parece que es un momento como para preguntarnos en qué situación puede estar Jalisco y sobre todo qué puede hacer para enfrentar pues este dominio casi total que tiene el Estado de este grupo criminal, como en muchos estados ha ocurrido con otros grupos criminales, pero es un dominio muy, muy fuerte sobre territorio, sobre economía, sobre sociedad. Y yo no sé si se puede ser optimista pensando que la muerte de un capo puede cambiar las cosas, o vamos a esto que usted también ha comentado en su libro más reciente y en sus artículos de Nexos, una nueva configuración de Estado. Quisiera que a partir de aquí empezáramos a tratar de interpretar qué es lo que podría ser que se esté viniendo para Jalisco y para México en general con este combate que se está dando a los grupos criminales de este dominio territorial tan asfixiante que hay actualmente en México.
Sí, muchas gracias. Yo no soy un gran conocedor de la situación jalisciense, por lo menos no en detalle, desde luego la sigo en la prensa y todo, pero con mucho gusto podemos conversar un poco, ver si llegamos a algunas conclusiones juntos en esta conversación. Me parece, simplemente para entrar un poco al tema, que el asesinato o el encarcelamiento de jefes de cárteles como Nemesio Oseguera y otras importantes figuras del cártel, abre espacios pero no sabemos muy bien, o yo por lo menos no sé muy bien, qué clase de espacios abre realmente eso, ¿no? En principio, me parece razonable especular que cuando hay un acto como descabezamiento, pueda haber una desarticulación, por lo menos de algunas ramas o de las relaciones económicas que pueda haber dentro de la organización. Entonces, eso podría ser una oportunidad para segmentar un poco económicamente la organización, pero no estoy seguro si hay, digamos, una estrategia de seguimiento posterior al hecho militar o policial que le dé, digamos, seguimiento a esta clase de actos propiamente militares o policiales, ¿no? Entonces, la primera pregunta que creo que tenemos que hacernos es si hay una comprensión cabal de cuál es la economía de esa organización, cuáles son las economías de esa organización y si hay, digamos, algún tipo de táctica o estrategia de seguimiento para ir desarticulando por lo menos nodos de esa economía. Esa pregunta yo no la he visto tratada de manera explícita en la discusión pública. Entonces no estoy seguro si hay una política más concertada más allá de intervenir, encarcelar o matar jefes, ¿no?
Sí, creo que en ese sentido, por lo menos lo que públicamente el gobierno mexicano reconoce y qué pasa con otros cárteles, no nomás con el Jalisco, es que pues más bien es por la presión internacional seguramente, pero se está atacando a algunas cabezas notables. Se detuvo a otro par de líderes del cártel Jalisco, pero de 2 meses, prácticamente ya vamos para 3 meses de que fue el hecho de Tapalpa, para acá hemos recorrido el territorio, por lo menos del estado de Jalisco, y la gente no advierte diferencias en términos de los controles del territorio, los grupos que los vigilan todos los días, en algunos lugares los toques de queda que hay por parte de los jefes de plaza. O sea, pareciera que no hay mucho cambio. Entonces uno podría pensar que es un poco cosmético esto para quedar bien con la comunidad internacional, básicamente.
Pues sí, porque si no hay un levantamiento territorial, incluso como el que está usted haciendo, como el que están ustedes haciendo en el terreno informativo, no se sabe ni siquiera bien cuáles son las economías, por qué hay control territorial en tal lado y no tanto en tal otro, que digamos, un tema importante aquí tiene que ver con la imagen que finalmente todavía tenemos, y eso sí tiene que ver con la presión internacional, de el tema como si fuera un tema de narcotráfico. Y evidentemente el narcotráfico, tanto internacional como la venta interna, el mercado interno de sobre todo de metanfetaminas, pero de otras drogas también, pues evidentemente es un tema clave, pero no es de ninguna manera, y esto ya lo sabemos de sobra, el único tema. El fondo de lo que se trata es de que son grupos que tienen una capacidad, digamos, extrajudicial de ejercer la violencia y que usan esa capacidad para articular y estructurar distintos tipos de economías que van desde temas que tienen que ver con uso de suelo, ¿verdad? Con obra pública, con la canalización de recursos públicos o de contratos públicos, con el robo de gasolina, con la explotación de industrias extractivas que se están organizando de manera extralegal, ¿no? Por ejemplo, minería ilegal o pesca ilegal o tala de bosques. En fin, entonces la cantidad de ramos de la economía que se están articulando con el uso de esta clase de violencia extrajudicial el terreno económico es muy grande, ¿no? Y se ha expandido mucho. Entonces, hay mucho, no me... Sí me sorprende porque siempre la realidad sorprende, ¿no? Nunca deja de sorprender lo real. Y no hay que hacerse como si uno no se sorprendiera ante lo que ocurre. Yo por lo menos me sorprendo constantemente. Pero me parece que hay un cierto nivel general en que no es tan sorprendente que la gente a nivel territorial no sienta que se afloja completamente. Su situación, el yugo en el que están padeciendo, o las amenazas que están padeciendo, simplemente porque hayan matado al Mencho o hayan encarcelado al segundo o al tercero, ¿no?
Sí, de hecho, ahora que lo menciona, el otro aspecto inquietante, este maridaje que pareciera muy fuerte con algunas estructuras del Estado, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de aquí de Jalisco, un municipio Teocaltiche que estaba desde hace, desde toda la vida prácticamente con el cártel de Sinaloa, había un grupo político criminal ahí presente desde antes de que surgiera el cártel Jalisco y permaneció dentro de las lealtades del cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco quiso tomar ese municipio durante años. El año pasado el gobierno de Jalisco y la Guardia Nacional intervienen y la gente, hoy en la mañana platiqué con gente de Teocaltiche, el régimen de terror no se acaba, solamente que ahora está a nombre del Jalisco y no del de Sinaloa. O sea, pareciera que las estructuras del Estado trabajan para ellos.
Bueno, y frecuentemente ha sido así, y eso no es una novedad. Tenemos pues décadas, ¿verdad?, en que se ha ido articulando las relaciones entre por lo menos ciertos ramos e instituciones de gobierno y esta economía, a veces por amenazas, a veces por intereses económicos compartidos, a veces porque es genuinamente la misma gente. Entonces, esto lo dice, digamos, en cierto nivel es vox populi, ¿no? Si va uno a los pueblos y uno habla de la diferencia entre gobierno y crimen organizado, dependiendo del lugar, pero hay muchos lugares en que te dice la gente, pues, que básicamente es la misma cosa, que la policía pertenece a la policía municipal, por ejemplo, ¿no? O que el encargado de seguridad del municipio, o que en algunos casos el municipio entero, ¿no? Y esto se ve constantemente, ¿no? Y no es un asunto jalisciense específicamente, es algo que hay en Jalisco, pero que hay en Michoacán, que hay en Guerrero, que hay en Chiapas, que hay en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, en Sinaloa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no. Hay un cierto nivel en que la imagen de que el gobierno y digamos, uso violento, uso de la violencia para articular algún mercado, para articular algún rubro económico, son dos cosas. Es algo que tenemos que cuestionar. En algunos casos son dos cosas diferentes y encontradas, contrarias una a otra, pero en muchísimos casos van en nado sincronizado o son a veces la misma cosa. Hay veces en que se usa, si uno piensa, por ejemplo, ya en una historia más larga, para ayudarnos a agarrar algo de distancia, ¿no? Porque a veces sirve alejarnos un poco del momento real para poder ver las cosas. Bueno, si uno analiza la historia de México, de todos los países de Hispanoamérica, había pues temas de, por ejemplo, de paramilitarismo, guardias blancas, alrededor de, en torno de muchísimas industrias, y muchísimas industrias muy muy respetables, ¿no? O aparentemente respetables. La industria petrolera en México, el primer boom petrolero, había guardias blancas alrededor cuidando, minería que ha tenido historias de guardias blancas, o ciertas ganaderías, ciertas formas de producción agrícola también. Entonces, tener, digamos, un brazo armado que no es la policía, que no es público, tiene historia, ¿no? Entonces, ahora, de alguna manera u otra, no alcanzamos a ver eso tan bien, tan claramente como antes, porque los cárteles sí son una forma novedosa, no son exactamente una guardia blanca, no son exactamente un grupo paramilitar, aunque son fuerzas paramilitares, pero no son exactamente eso porque son también empresas. Entonces, y no son solamente empresas de seguridad, son empresas de muchas cosas, son empresas que tienen la seguridad o la violencia, como quiera uno llamarlo, la capacidad de ejercer violencia en el centro, en el corazón de lo que es, pero entonces hay pues algunos que se dedican al narcotráfico, otros que se dedican a la extorsión, o la misma, aquí se dedican a la extorsión y allá al narcotráfico, en fin, esa diversificación de rubros. Hace que el cártel sea un poco diferente, porque no es únicamente una fuerza de choque, es una fuerza de choque, pero es también un negocio.
La legitimidad cuestionada y cuestionable de los capos es un campo inagotable de construcciones a través de la violencia y el pensamiento mágico. Hablando de historia y de distancia, como usted comentaba, está la histórica debilidad del Estado latinoamericano. Que abres como estos espacios para que cada quien busque defenderse, porque el Estado no garantiza nada y pareciera que estamos viviendo, pese a los autoritarismos que resurgen, el Estado está débil. O sea, es una paradoja, ¿no?
Sí, o incluso a veces yo pienso que son dos caras de la misma moneda, es decir, se va exacerbando la imagen del presidente todopoderoso, del ejecutivo muy poderoso, de la fuerza militar muy poderosa, al mismo tiempo de que la capacidad del Estado, es decir, la capacidad institucional del Estado de regular las relaciones sociales, de regular la economía, se va mermando. Entonces, hablamos mucho hoy en día en México y en muchos otros países de América Latina de soberanía, pero en realidad de lo que se está hablando es de más centralización del poder en las manos del gobierno federal o del presidente directamente o sus adláteros, como por ejemplo las fuerzas armadas, al mismo tiempo de que el Estado está, pues, se está debilitando y se ha estado debilitando desde hace un rato, ¿no?
Sí, está el asunto de que ya no se controla el territorio como se controla. Bueno, la era priista, la nostalgia de la era antigua del PRI, de Salinas a Calles hacia atrás, era que ese Estado tenía eficiencia, aunque seguramente tampoco era un Estado poderoso, era más bien como una organización política que era muy eficiente para aprovechar las debilidades del propio Estado para que el político tuviera un margen también de negociar la ley, cosas que ustedes han abordado mucho y otros teóricos, y como que es un regreso a eso, pero nos encontramos con una realidad muy distinta, ¿no? Porque la criminalidad también del pasado no tenía esta fuerza, este vigor, este no. poder que tiene ahora.
No, desde luego que no. En general, digamos, en el prismo antiguo, no el más reciente, había un tema de articulación entre poder del Estado y poderes informales, como el caciquismo, sería el ejemplo clásico. Pero el caciquismo, a diferencia del cártel, normalmente estaba por lo menos contenido en algunas estructuras. Por ejemplo, estaba contenido en una estructura de poder local, o en algunos casos de poder municipal, o en una estructura de poder sindical, ¿no? Pero en una estructura sindical que era parte de un sistema corporativo. Entonces, había tanto en el caso de los caciques, digamos, a nivel local, municipal, como en el de los caciques, que podían ser muy violentos esos personajes, y tenían pistoleros, etcétera, ¿no? Había una contención del poder de estas personas porque finalmente el poder sí estaba estructurado verticalmente, era un sistema de partido único. Entonces, había una capacidad de, en un momento dado, ponerle algunos límites, ¿no? Entonces, sí, pues eran señores de horca y cuchillo estos personajes, sin duda, pero rara vez podían trascender cierto tipo de espacios políticos, como los cárteles sí han podido hacer. El de Jalisco, pues, es un ejemplo enorme de esto, ¿no? Tienes operativos en muchísimos estados de la República, como se vio cuando sucedió lo del Mencho, ¿no? Todas esas manifestaciones, incendios y incendios en la carretera, asesinatos a guardias nacionales y todo eso que pasaron como reacción, pues fueron en un montón de diferentes estados. Para no hablar del hecho de que son también ya fuerzas transnacionales, ¿no? Que tienen presencia desde luego en Estados Unidos, pero en Centroamérica, en Sudamérica. El otro día estaba saliendo en el periódico casos en África, ¿no? En Europa.
Así es.
Entonces, eso antes no era no era pensable. O sea, cuando imaginamos un cacique de la época priista, así tipo Pedro Páramo, para poner un ejemplo jalisciense, ¿no? Así de la literatura jalisciense, pues eran caciques locales. ¿no? Y quizás si lograban realmente mucho, mucho poder en un momento dado, porque eran caciques de la CNC o eran caciques de la CTM, lograban de pronto alcanzar a ser gobernadores del estado, ¿no? Era lo más que podía llegar un cacique, ¿no? Y eso ya para los años 40, 50 ya se empieza a terminar. O sea, ahora se ha transformado esa lógica y se ha vuelto, como usted dice, muchísimo más violento. O sea, tienen ejércitos. Los caciques no tenían ejércitos, tenían pistoleros, pero
Claro.
estos tienen ejércitos, ¿no? Y atacan con drones, como hemos visto últimamente en estas noticias tan terribles del Estado Guerrero, ¿no?
Podríamos decir que son, quizás sea un poco arbitraria la comparación, pero una especie de fuerzas feudales, o sea, como un estado que se desintegra en su control del territorio y surgen señores que se van siendo los amos, que sí le deben cierta pleitesía al rey, pero cuando quieren.
Sí, fíjese que a mí me ha interesado mucho el paralelo que está usted hablando con cierto tipo de estructura estamental, tipo feudal, porque estamos hablando así como del surgimiento de una especie de casta guerrera, ¿no? De hecho, usted dijo la palabra señores, ¿no? Que es una palabra, de hecho, que usan mucho en los carteles, ¿no? Señores, señor mío, mi señor, ¿no? Y comparado con un proletariado, una clase trabajadora totalmente, pues desaparecible, ¿no? Dentro de los mismos cárteles, ¿no? O de estas gentes que son cautivos, que son en realidad son esclavos, ¿no? No son esclavos en el sentido de que no hay un mercado de compra y venta, pero sí son esclavos en el sentido de que no son libres, o sea, han sido capturados y trabajan como se vio en el caso de Teochitlán, a propósito de Jalisco,
Así
¿no?
es.
Pero que no es único, ese no es un caso único. Siempre ha habido esfuerzos por tratar de representar este tipo de situación como si fuera absolutamente novedosa y absolutamente única, pero no lo es, desgraciadamente, ¿no? Llevan un buen rato existiendo ese tipo de espacios.
Y siguiendo un poquito con la comparación, el gran señor de la Edad Media es un señor que también busca una legitimidad, pegado un poquito al tema que usted aborda en el libro de la teología política del crimen organizado, si lo estoy citando bien. Ellos están buscando la legitimidad y buscan hasta la posibilidad de que las fuerzas que están más allá de lo terrenal, lleguen en su auxilio. Y uno ve de repente los relatos de los príncipes y de los caballeros de la Edad Media, y no estaría tan lejos esta idea mágica de que, por un lado, la violencia los embiste, o los inviste más bien, como personas de mérito, pero al mismo tiempo también ante su Dios rinden un homenaje y buscan un rito para ser protegidos de los enemigos, o sea, cosas que parecían superadas por la humanidad.
Sí, así es. Esto es lo que a mí me ha parecido como antropólogo que soy una cosa importante de ir hablando, porque va mucho en contra de nuestra ideología. Nuestra ideología va muy, quiere explicarlo todo por medio del dinero y los intereses económicos. Y el dinero y los intereses económicos es efectivamente central. No solo el dinero, sino incluso, diría yo, el fetichismo del dinero, que es lo que Marx hablaba, el fetichismo del dinero es muy fuerte en este grupo. Es decir, por ejemplo, el uso del oro, el uso de ¿cómo se llama? De la fetichización del arma y la mezcla del arma con el oro, ¿no? Que ve
Claro.
uno, tantos personajes que han mandado a hacer una cacha de oro con su nombre o con el nombre del cártel. Puesto, esta mezcla del arma con el oro es un ejemplo bueno de fetichismo, ¿no? Entonces, me parece que es un espacio que sí se presta mucho para la construcción de como nuevas formas de legitimidad, o sea, hay esa producción cultural que le decimos luego narcocultura, pero otra vez le decimos narcocultura por el papel clave que tuvo, histórico que tuvieron las drogas en la formación de en esta nueva forma social, ¿no? Yo he comparado el papel de las drogas en el auge de estas formas sociales con el papel del oro y la plata durante el auge del capitalismo en el siglo XVI, del oro y la plata de América, en el surgimiento del capitalismo en Europa. La droga tiene un papel de ese tipo, pero al igual que el oro y la plata, la actividad no termina ahí,
claro,
sino que empieza. Entonces, cuando le decimos a esto narcocultura, pues es una manera de abreviar algo, pero de abreviar algo que es más complejo que la economía de las drogas, aunque la incluye y que tiene muy importante el tema de las drogas, que de hecho el tema de las drogas tiene mucha importancia. Entonces, dentro de eso, sí, hay temas que tienen que ver con protección sobrenatural, hay temas que tienen que ver con mucha paranoia también que surgen de esa situación. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en este caso del Mencho, pues desde el punto de vista de ellos, en cierto momento alguien los está traicionando, porque ellos estaban ahí, tampoco es que nadie supiera que estaban ahí, alguien tenía que saber que estaban ahí, entonces, y están ahí durante muchos años y de pronto alguien los traiciona, ¿no? Como sucedió en Sinaloa con el tema del Mayo Zambada, ¿no? En donde, entonces, estos personajes que de pronto les cae la ley encima, pero que antes la ley los protegía o por lo menos se hacía, se desentendía del caso, significa que hay una paranoia. La gente que está metida en eso, bueno, paranoia es una manera un poco peyorativa de decirlo. Es decir, la gente está, digamos, cuidándose con la sensación de que puede haber traiciones. Y esa sensación de que puede haber una traición lleva, por un lado, a mucha violencia, ¿verdad? Para evitarla o para adelantarse a un golpe que piensan que les puede llegar. Pero por otro lado lleva a esto que usted dice, que es estas protecciones sobrenaturales, diferentes, digamos, orientaciones más, por así llamarlos, religiosas, sobrenaturales, que también vemos como una parte de esta formación cultural y que es importante porque es parte de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Y fíjese, pensando, tal vez es abusivo mi comparación, los caballeros de la Edad Media tienen el cantar del Mio Cid, el cantar de Roldán, por citar los más famosos, y ahora tenemos los narcocorridos, que aunque México tiene una tradición también de corridos, de personas fuera de ley, de personas rebeldes, pero como que todos necesitan también esta consagración ante el pueblo, que vea que son hombres notables, que tuvieron hazañas, que fueron traicionados, o sea, un poquito estas historias populares y de repente el gobierno, le digo porque aquí en Jalisco, la reacción del gobierno cuando salió un grupo cantando un corrido para el Mencho fue prohibir la canción, como si eso fuera el modo de resolverlo. Incluso hubo presencia de Guardia Nacional en algunos conciertos, en algunos logró imponerse, en otros allá en la sierra sobre todo, que fue el grupo a cantar, la gente lo cantó y la Guardia Nacional debió solamente ser testigo de que la gente lo tiene muy arraigado eso también.
Sí, eso tiene ese dinamismo cultural que ha sido muy de México, muy admirable en muchos sentidos, ¿no? Esa capacidad, digamos, creativa de gestión, de creación, y que en el caso de estos corridos tienen, como los tenían antes también muchas veces, un lado sí de poder político directo, porque pues hay frecuentemente encargos, hay una economía en torno a ellos, ¿no? En donde hay compositores que hacen un corrido y entonces les hacen el encargo y dicen, pues mire, quiero que hables de esto, esto y esto, y ya lo compone. Entonces, esta clase, digamos, de ocupación del espacio, porque una cosa interesante de esto que está usted hablando es que hoy día, por la tecnología, digamos, la ocupación del espacio sonoro es muy distinta que digamos el corrido en la revolución, durante la Revolución Mexicana, en donde pues todavía el radio en México pues llega ya en los años 1920, casi todo, ¿no? No, o sea, durante la Revolución prácticamente no había radio. Entonces, los corridos, las letras se distribuían en las ferias, en los mercados, y luego pues se cantaban en los pueblos con una guitarra o sin una guitarra. Mientras que ahora, y desde hace bastantes años, pues tiene uno la ocupación del espacio sonoro, porque tienes el aparato que está sonando. Entonces, esa ocupación del espacio sonoro también a veces es usada como para decir, esto lo controlamos nosotros, ¿no?
Claro.
Es una forma también de ocupación de un espacio, y en ese sentido, digamos, las reacciones gubernamentales tienen una lógica, me parece. Y no son los únicos que reaccionan, o sea, cuando hay territorios que están siendo peleados, ¿no? Como está pasando ahorita en Sinaloa, o como pasa en Michoacán, o como pasa en Chiapas, o como pasa en tantas partes, pues no puedes estar, hay corridos pues que son los de Sinaloa y hay otros que son los de Jalisco.
Claro.
Y
sería un desafío.
Es un desafío directamente, ¿no?
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.